Ok, estamos en Primera de Reyes. Según continuamos nuestro estudio a través de toda la Biblia, mirando un libro cada jueves. Hoy estamos en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes es el libro del reino dividido. Aquí se divide el reino. Es históricamente es la continuación de lo que vimos en Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Sigue aquí en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y nos lleva hasta el comienzo del exilio babilónico. Como mencionamos anteriormente, en la Biblia hebrea, en la escritura hebrea, el libro de Samuel era uno solo, y el libro de Reyes era uno solo. Al traducirlo al griego en la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, ambos libros, el de Samuel y el de Reyes, fueron divididos. Mayormente mencionábamos la causa es porque en el idioma griego en los rollos llevan más espacio, el escribir lleva más espacio en los rollos que el hebreo, y por lo tanto fue dividido por esa conveniencia, necesitaba más espacio para escribir. Y se divide el libro de Samuel, como decíamos, se divide en la mitad de la vida de David, y el libro de Primera de Reyes termina básicamente también en la mitad de la historia de el hijo del rey Acab, y queda allí por la mitad como era su nombre. Su nombre era Ocosías, y nada más le da unos cuatro versículos al final de Primera de Reyes, capítulo 22, pero en realidad fue un reinado bastante corto, nada más que de unos 2 años. Pero allí lo vemos como que también se divide en esa porción. En la Septuaginta, los libros fueron llamados Primera de Reyes, o Primera de los Reyes, o de los Reinos, Segunda de los Reinos, Tercera de los Reinos y Cuarto de los Reinos. Fue la forma en que fue dividido. Pero aquí llegamos hoy a Primera de Reyes. Como decíamos, es la historia continua, la continuación de la historia que quedó en el libro de Segunda de Samuel. Aquí comenzamos el libro de Primera de Reyes con los últimos días de la vida de David y la muerte de David y su consejo a Salomón antes de pasar el reino a Salomón, y como reino pasa a Salomón, y vemos aquí el reino de Salomón, los días finales de David, Salomón siendo elevado a rey, vemos el reino unido bajo el reinado de Salomón, y después el capítulo 12 como el reino se divide. El fallo de Salomón, lo comenzamos a ver cómo gradualmente va fallando y el reino es dividido al final de su reino. Después de que él muere y deja el reino a su hijo, pues allí queda el reino, se divide el reino por la revolución que se forma, que se hace al final, después de la muerte de Salomón. En lo que miramos en esta noche, vemos entonces esa porción al final del capítulo 12 al capítulo 22 del reino dividido en los 10 tribus del norte que se llegó a llamar Israel, y las 2 tribus del sur que se llamaba Judá. Es lo que vemos aquí. En los últimos días de David, al comienzo del libro, vemos cómo allí él da consejo a su hijo Salomón. Y la vida de Salomón, que sigue después, por lo menos los primeros años de su reinado, fueron años gloriosos. El reino de Israel llegó a lo más alto que pudo haber llegado, aún más alto que con David. Con David hubieron muchas guerras y David conquistó mucho territorio y lo dejó todo preparado para su hijo Salomón. Pero Salomón aún conquistó más territorio, o ganó más territorio, porque en realidad no hubo guerras. El reino de Salomón fue un reino de paz, pacífico. El nombre de Salomón significa eso, un hombre de paz. Pero los límites del reino llegaron hasta el río Éufrates, y el territorio de Salomón, de su gobierno, fue mayor todavía que el territorio de David. Fue la parte más gloriosa de lo que pudiésemos llamar en lo material del reino de Israel. La construcción del templo es aquí la vemos, y cómo Israel alcanza una gloria y una riqueza como nunca antes la había alcanzado o después. había paz, había estabilidad. Y la sabiduría de Salomón fue algo que fue notorio, fue famoso en todo el mundo de entonces, conocida, y fue un rey respetado, respetado por todos los extranjeros y los reyes extranjeros también. Pero también vemos cómo comienza su decaída y cómo él va poco a poco resbalando y comienza a desobedecer a Jehová, su Dios, y a seguir las idolatrías de las esposas, de las cuales se le había advertido que no se casara con mujeres extranjeras porque lo iban a arrastrar a la idolatría, a las mujeres, no el hecho de que fueran extranjeras de por sí, sino el hecho de que eran paganas, adoradores de dioses extraños, de dioses falsos, y que lo iban a influenciar. Las esposas siempre tienen cierta influencia sobre los esposos. Y en el caso de Salomón, con 700 esposas y 300 concubinas, se pueden imaginar. Quizás volviéndose loco, pero cualquiera se vuelve loco en un caso como ese. En sus días, al principio, tenía un celo por las cosas de Dios y nos describe aquí que amaba a Jehová. Pero hay algo interesante en eso, porque en el mismo versículo nos dice también que estaba adorando en los lugares altos al mismo tiempo. O sea que ya en ese tiempo, y ocurre después que ya había cometido este compromiso de casarse con la hija del rey de Egipto, el faraón, y ahí comenzó, y vemos como hay un corazón dividido en Salomón. En Salomón, su corazón fue dividido, y eso causó que el reino fuese dividido también después de su muerte. Pero vemos así como va sucediendo de una forma gradual. Un reino dividido porque había un corazón dividido. Y es un final triste el que vemos en la vida de Salomón. Pudo haber sido tan glorioso, pudo haber dejado un legado tan hermoso a sus hijos, a su descendencia, y sin embargo no fue así, no fue así. A veces pensamos, ¿y cómo puede un hombre que recibió tan buenos consejos de su padre, David, que él mismo en el libro de los Proverbios aconseja con tanta sabiduría? ¿Y cómo puede caer así? Alguien a quien Dios le habló en sueños directamente y que fue advertido de todas estas cosas por aquellos que tenían alrededor de él, también los profetas. ¿Cómo puede haber sucedido esto a Salomón? Es algo que quizás va más allá de lo que nosotros podemos entender, pero nos enseña una cosa muy importante, y es algo que debemos poner atención a esta lección. Es algo poderoso lo que nos enseña, lo que nos advierte, y es el hecho de que nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios y no aventurarnos en las cosas que Dios nos prohíbe. No aventurarnos en las cosas que Dios nos prohíbe. Y a veces nosotros queremos, en cierta forma, probar los límites de mi libertad. Y ahí podemos caer en peligro. Oh, pero yo soy libre y casi que llegamos a llegar hasta el límite. Es como a veces pudiésemos decir, a ver qué cerca puedo caminar del abismo sin caerme. O qué tan cerca puedo dormir de la orilla de la cama sin caerme. Es mejor estar en el centro. Mejor estar lo más lejos posible. Lo más seguro para no caer en el abismo es mantenerme lo más lejos posible del abismo. Y hay personas, increíble, pero es cierto, y sucede mucho en los cristianos, que a veces caminamos en el borde. Y es peligroso. Salomón comenzó a ver con qué puedo hacer. Y cayó. Y fue fatal para él y para su descendencia también. Es mejor no aventurarnos en las cosas que Dios nos prohíbe, nos dice que no. Es mejor prestar atención a las palabras de Dios, porque él le dio el mensaje a Salomón. Y Salomón, con tanta sabiduría que Dios le dio, sin embargo, no fue obediente, no prestó atención al mensaje. Hay muchos hombres grandes que Dios ha usado, en el sentido de que Dios los ha usado, que han caído. El hecho de que Dios nos use una vez no quiere decir que nunca caeremos. Es más, Es más, nos convertimos en cierta forma en un blanco de Satanás. Nos ataca más fuerte quizás cuando comenzamos a servir a Dios. Por lo tanto, tenemos que andar con más cuidado todavía y más apercibidos de nuestra debilidad y por lo tanto prestar atención a las cosas que Dios nos dice. Salomón terminó su reinado, que duró 40 años, con un corazón dividido. Y pronto el reino se dividió después de su muerte. En el libro de Primera de Reyes cubre aproximadamente unos 120 años de la historia de Israel, los 40 años del reino de Salomón y aproximadamente 80 años después que el reino fue dividido. En realidad los tres primeros reyes de Israel cubren un total de 120 años también. Saúl gobernó por 40 años, David gobernó por 40 años y Salomón gobernó por 40 años. El libro de los o sea, el libro de Primera y Samuel, básicamente, Primera y Segunda de Samuel, básicamente cubren unos 80 años más o menos. El reinado de o menos de 80, prácticamente casi 80, porque llega casi al final de la vida de David, el reino de Saúl y de David. Ahora aquí comenzamos con el de Salomón, que también gobierna por 40 años. La segunda parte del capítulo 12 hasta el capítulo 22 es básicamente el reino dividido. El reino del norte, con 10 tribus, totalmente dejó, se abandonó totalmente de la adoración a Jehová. No hay ni siquiera un solo rey bueno en el reino del norte, ni siquiera uno. Todos fueron malos. Ninguno sirvió a Dios. En la historia de allí vemos que algunas cosas que suceden. Fue una nación desobediente, el Reino del Norte, una nación en la cual no hubo ni siquiera un buen rey. Básicamente, tengo que mirar aquí porque en inglés es Jeroboam y Roboam, pero en español es Roboam, es el hijo de Salomón cuando vienen a ellos, y Jeroboam es el otro. Rehoboam y Jeroboam, ok, es como decir, aquí es Roboam y Jeroboam. Tengo que recordarme que los nombres no se traducen exactamente igual. Y Jeroboam, que había sido un administrador de Salomón con mucha sabiduría, pero Salomón se puso sospechoso de él y tuvo que salir huyendo y se exiló en Egipto. Después que muere Salomón, Jeroboam regresa y llega a Roboam a pedirle algunas concesiones. Y Roboam no concedió eso, y ya miraremos eso, y entonces se dividió el reino. Pero lo que hizo Jeroboam es que inmediatamente él se recibió una promesa del profeta que le dio, tomó su túnica, la dividió en 12 pedazos y le dio 12, 10 pedazos a Jeroboam diciéndole, son 10 tribus que Dios te va a dar. E inclusive le dice, si tú permaneces fiel, vas a estar ahí, toda tu familia y tu descendencia. Pero no fue fiel. Lo primero que hizo fue que levantó los dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Porque uno de los celos que él tenía era que para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén al templo, le voy a preparar convenientemente para que adoren aquí. Y a veces, porque temía que si iban a Jerusalén, pues se pasasen al lado de Judá y lo abandonasen a él. Una de las cosas que Satanás a veces nos ofrece es conveniencia en la adoración. Mira, ves este lugar que aquí te lo vamos a hacer conveniente para que no tengas que ir allá, no tengas que ir a este lugar donde de verdad Dios se adora. Puedes adorar aquí a Dios en la forma en que tú quieras. Y Satanás a veces hace eso, es lo que hace Jeroboam. Y lo que está resultando al principio en este apartamiento de Jehová es que el becerro de oro era excuse me, una imitación de lo que Aarón había hecho en el desierto. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto y ahora pues Jeroboam lo hace la oración conveniente para que no tengan que viajar a Jerusalén. Se lo voy a poner aquí, uno en el norte, en Dan. Si viven en el norte del país, pues allá pueden estar cerca y van a adorar. Y otro en el sur, en Betel, para si viven en el sur del país, pues que no tengan que viajar muy lejos y aquí tienen donde adorar. Pero lo que comenzó siendo es una adoración falsa de Jehová. Una adoración falsa de Jehová. Pensando que este becerro representa a tu Dios. Y a veces sucede esto. ¿Podemos nosotros adorar a Jesús falsamente? Bueno, hay una iglesia que se llama Iglesia de los Santos, como esa, de Cristo Jesús de los Últimos Días. Oh, y yeah. Tienen el nombre de Jesús sí, ahí y lo adoran falsamente. Y muchas iglesias tienen el nombre de Jesús, pero lo adoran no como Él dice, en espíritu y en verdad. Y es sutil. Pero así comenzó una adoración equivocada, falsa, buscando un ídolo, buscando una imagen que Dios prohibió hacer. Allí lo hacen, para hacérselo conveniente a la gente y para que la gente se sienta así que pueda hacerlo. Y tenemos aquí donde ir. No tenemos que viajar hasta Jerusalén. Y comenzó así. Pero al final terminaron adorando abiertamente a los Baales. Ya no era una adoración equivocada de Dios, era una adoración abierta de los Baales. Y eso es lo que sucede, es una graduación siempre hacia abajo, siempre va en declive. Y básicamente se creó una total indiferencia hacia Jehová Dios, a sus mandamientos, a su pacto, a sus preceptos y a sus profetas. Una de las cosas que vemos en el libro de Primera de Reyes es el surgimiento en un ministerio poderoso profético. Vemos aquí cómo los profetas comienzan a surgir y vemos aquí varios profetas, por lo menos 4 profetas, vemos en el libro de Primera de Reyes, de los cuales el más famoso, más notorio es desde luego Elías. Pero vemos a otros profetas. Tenemos aquel profeta en el capítulo 13, que no sabemos su nombre, que le llama allí el hombre de Dios, pero es un ministerio tremendo que tiene, y también un ministerio que es para nosotros de advertencia, en cómo nosotros debemos ser obedientes a Dios en todo, porque aun cuando pensamos que Dios nos usa, y que Dios nos usa, debemos ser fieles a Dios hasta el fin. No debemos obedecer a Dios por un rato y dejar que Dios nos use y después, pues entonces, desobedezco a Dios. Fue lo que le pasó a este hombre y al final fue trágico. Pero es lo que miramos en el capítulo 13 de este profeta. Pero el ministerio profético comienza aquí a desarrollarse. Hay otros profetas que no aparecen aquí. Después aparece Eliseo en el Segundo de Reyes. Recuerden que Primera de Reyes y Segunda de Reyes es un solo libro en la Biblia hebrea. Después aparece Eliseo, pero también hay otros que durante el tiempo, porque el libro de Segunda de Reyes nos llega hasta el final, hasta la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia en el año 586 con Sedequías. Pero hay otros profetas que no se nos menciona. Isaías es de ese tiempo, Miqueas es de ese tiempo, Jeremías está en ese tiempo también. O sea que hay varios profetas. El ministerio profético se desarrolla durante el tiempo de los reyes. Y así vemos como es algo notorio aquí. En cuanto a el autor del libro de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, es anónimo, no nos dice quién es el autor, no hay nadie que nos diga el libro de los Reyes fue escrito por fulano, no nos dice. Pero la tradición de los rabíes y del Talmud de los hebreos es que es Jeremías quien escribe el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que nosotros conocemos Primera y Segunda de Reyes, se le atribuye a Jeremías. De acuerdo con el estilo del libro, que se parece al estilo de Jeremías mucho, el que escribe parece que es profeta y también tiene conocimiento histórico de todas estas cosas. Hay un énfasis en estos libros de los Reyes en contra de la apostasía, una predicación en contra de exponer la apostasía y la idolatría. Y excepto por el final del libro de Segunda de Reyes, donde se nos muestran unas cosas que suceden después, básicamente el mero final, parece que todo el resto fue escrito antes del exilio babilónico en 586 a.C., porque varias veces hay referencia en el libro, los libros de Reyes, a hasta estos días, nos dice así, o en estos días, o sea que se refiere a esos días como algo que está sucediendo en 1 Reyes capítulo 8, versículo 8, 1 Reyes capítulo 12, versículo 19 y otros lugares, se indica esta frase. Pero se atribuye a que el casi todo el mensaje de 1 y 2 Reyes fue escrito antes de el 586 a.C. En la persona que lo escribe es una persona que, además de ser inspirada por el Espíritu Santo, porque la Biblia es bien clara en cuanto a eso, y nosotros sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos lo dice así también, y Pedro también nos dice, 2 Pedro 1, versículos 20 y 21, conociendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque la profecía no vino por la voluntad de los hombres, sino que hombres santos de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. O sea, que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pero también en eso, Dios nos da la responsabilidad de estudiar para poderlo hacer bien. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, dividiendo bien la palabra de verdad, escudriñando, discerniendo bien la palabra de verdad. Y la palabra de esa de procura con diligencia habla de que se ocupe de estudiar y de investigar las cosas, de que de verdad son verdad. Lucas es inspirado por el Espíritu Santo para escribir el libro de Lucas y también el libro de los Hechos, y sin embargo, al principio del libro de Lucas, vemos lo que él nos dice, cómo él se dio diligentemente a investigar todas estas cosas que eran tan ciertas entre nosotros para estar seguro que era verdad, cosa de que su amigo Teófilo recibiese un mensaje preciso. Y Lucas es inspirado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es diligente en investigar. Y así vemos cómo la inspiración del Espíritu Santo nos puede guiar a nosotros a ser diligentes en investigar para que lo que escribimos pueda ser probado, no solamente que es inspirado, sino también con los hechos. También demuestran que todo es verdad. Dice Lucas así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden. Y Lucas es inspirado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es inspirado a investigar con diligencia todas las cosas del principio para escribirlas en orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Para que puedas discernir, dividir bien la palabra de verdad. Es para que la verdad quede sin duda, en las cuales ha sido instruido. Es importante esto. Así que, si Jeremías es quien escribe, y es posible que sea quien lo escribe, es lo más aceptado. El libro de Primera y Segunda de Reyes, Jeremías no solamente fue inspirado por el Espíritu Santo, sino también que fue diligente en mirar y estudiar los récords históricos que habían, los documentos históricos que habían sido escritos con respecto a eso. Y por eso es que nos dicen en Primera de Reyes el 11:41, nos habla allí los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría. Dice, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? O sea que hay un libro que el escritor de Reyes leyó que se le llama aquí los hechos de Salomón. Y lo que sucede es que en la corte habían escribas o secretarios y también habían personas que guardaban estos récords para la posteridad, para tener allí todas las actas y todas las cosas que sucedían. Los judíos eran muy cuidadosos de estas cosas. Y por eso vemos las genealogías. Por eso vemos el primer capítulo de Mateo, las genealogías de Jesucristo. Los primeros capítulos de Crónicas vemos también las genealogías allí. Los judíos guardaban todos estos récords, todos estos documentos bien cuidadosamente porque para ellos eran importantes. En el capítulo, Segunda de Reyes, el capítulo 18 y versículo 18, recuerden que Primera y Segunda de Reyes son un solo libro en la escritura hebrea, nos habla allí de estas personas que eran dedicadas a estos a estas responsabilidades. Ahí nos dice, llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Elías, mayordomo, y también Sebna, que era el escriba, el secretario, el que escribía, y también Joá, hijo de Asaf, que es el canciller. El canciller también no es solamente lo que diríamos un tipo de gobernador o de embajador, sino también es la persona que guarda los documentos. Es la persona responsable por guardar los documentos. Y aquí vemos cómo hay personas que eran responsables para escribir y para guardar los documentos. Y ahí se refiere también a ellos. Vemos esa referencia en el libro de los Reyes, el libro de los Hechos de Salomón. También hay 14 referencias que se indican como el libro de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, que había libros de crónicas de los reyes de Judá. Hay 14 referencias a eso en los libros de los reyes. Y hay 18 referencias a las crónicas de los reyes de Israel. O sea, que la persona que colectó la historia y fue inspirada para escribirla, el libro de los reyes, estudió esas crónicas, las miró, las vio históricamente para que todo quedase en orden y sin duda. Si comparamos nosotros la profecía de Isaías, el capítulo del 36 al 39, y lo miramos con Segunda de Reyes, el capítulo 18, versículo 3 hasta el capítulo 20, es lo mismo. O sea que el profeta Jeremías, Isaías fue primero que Jeremías, recuerdan, Jeremías tenía acceso a la profecía de Isaías, y lo mismo que Isaías escribió en estos capítulos, Jeremías lo recopiló en los libros de los reyes. O sea, vemos cómo así usa documentos que existían para ser inspirado, pero al mismo tiempo también cuidadoso de que todo esto fue diligente, así como Lucas en escribir estas cosas. El estilo del libro básicamente es histórico. Es histórico, es narrativo, las cosas que son narradas. Y después del reino de Salomón viene, nos habla alternativamente de lo que está sucediendo en el reino de Judá, en el reino de Israel, y vuelve a Judá y vuelve a Israel, y se alterna, va de un lugar a otro, así atraviesa todo el libro de la segunda mitad de Primera de Reyes y el libro de Segunda de Reyes, hasta que el reino del norte es llevado cautivo por los asirios en el año 721. El reino del norte duró aproximadamente unos 200 años. Después de la división, después fue llevado cautivo. Todavía el reino de Judá duró otros 135 años más o menos antes de ser llevado cautivo a Babilonia, pero al final también fue llevado cautivo, pero duró un poco más tiempo. En los libros de las crónicas no se habla tanto del reino del norte, es más bien hacia el reino de Judá, por una, básicamente una característica del libro de las crónicas. Y crónicas fue escrito mucho después, se considera que crónicas fue escrito por Esdras, después del regreso de los exilados de Babilonia. El libro de las crónicas básicamente es mirando al gobierno mayormente de Judá desde la parte espiritual. El libro de los reyes mira a los gobiernos tanto del norte como del sur, pero más bien en la parte de lo que es política, pudiéramos decir, aunque hay espiritualidad también allí. Básicamente es como la forma en que Dios lo mira y la forma en que el hombre lo mira. Crónicas es la forma en que Dios mira, y básicamente no hay casi nada acerca del reino de Israel, es todo básicamente de Judá. Y en los libros de los reyes es básicamente como el hombre, lo que está haciendo el hombre. Pero es esa forma. Y hay, desde luego, como decíamos, el ministerio profético que comienza de una forma poderosa aquí durante el tiempo de los reyes también. Los temas de los libros, especialmente en Primera Reyes, vemos la construcción del templo. Es algo muy importante. Es posiblemente una de las cosas más importantes que ocurre en todo el Antiguo Testamento, la construcción del templo de Dios por orden de Dios, el pacto de Dios, la idolatría y también el levantarse del ministerio profético. En cuanto a cómo podemos ver nosotros a Dios en el libro de Reyes, vemos a Dios como que es un Dios que se considera o que es celoso. Un Dios que dice, yo solamente soy Dios y no comparto mi adoración ni mi gloria con nadie. No admito, no tolero la adoración a otros dioses. Es un Dios que se declara como que Él es el único y el verdadero Dios y que no hay otro, no hay otro,
Igual.
no lo hay. Y no comparte su gloria con nadie y no tolera la adoración a otros. Ya lo había dicho al principio, no te harás imágenes de nada. Y así, pues, lo mira así. Y no tolera la adoración en los lugares altos creados por los hombres. En cuanto a cómo se ve el hombre en estos libros, Dios evalúa al hombre de acuerdo con lo que hay en el corazón del hombre. ¿Se recuerdan como le había dicho a Samuel? No te fijes en la apariencia de afuera, yo miro el corazón. Dios escudriña los corazones. Y así la forma en que nosotros vemos como Dios evalúa al hombre se caracteriza por dos frases. Una frase es cuando se refiere a aquellos reyes que siguen el camino de David, que son buenos reyes, y se refiere a ellos como que hicieron lo recto en los ojos de Jehová. Y la otra es aquellos reyes malos que los califica, es hicieron mal o maldad ante los ojos de Jehová. O sea que así Dios nos evalúa y así nos evalúa a nosotros también, de acuerdo con lo que hay en nuestros corazones, si estamos en nuestros corazones rectos delante de Dios o si estamos en nuestros corazones en maldad delante de Dios. Y así es como el libro juzga a los hombres, de acuerdo como el hombre actúa en su relación con Dios. Y las palabras del Señor, de Dios para su hijo, cuando es bautizado, aquí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me deleito. Dios o se deleita cuando nosotros hacemos lo recto delante de Él, pero Dios no se deleita cuando hacemos lo malo delante de Él. Y así Dios evalúa a los hombres en esa forma, lo que hay en el corazón. Y en cuanto a relación del hombre con Dios, Dios es soberano. Y vemos así aquí Dios actuando con soberanía. Pero también vemos al hombre que debe responder en obediencia a aquello que Dios le muestra. Dios nos habla soberanamente, pero nuestra responsabilidad es responder en obediencia o desobediencia. Nada más hay dos formas de responder a Dios. O le obedecemos o le desobedecemos. Nada más que hay dos. No hay un tercer camino. Hay dos nada más. No podemos andar en la cerca. Tenemos que decidirnos una cosa o la otra. Si Dios soberanamente nos habla, así como miramos el domingo, le habló soberanamente a Pablo, pero Pablo tenía que decidir y él dice, no fui desobediente a la visión. Él obedeció. Hay dos caminos delante de nosotros, el camino que lleva al bien y a la vida y el camino que lleva al mal y a la muerte. Escoge hoy, escoge vida, es el deseo de Dios. Pero Dios soberanamente nos habla, pero nosotros debemos responder a lo que Dios nos habla, en obediencia o desobediencia. Y es como vemos en el libro la relación de Dios con el hombre, como en toda la Biblia, es algo que es por toda la Biblia. Cristo en Primera de Reyes. Salomón es un tipo de Cristo en un número de formas, pero no siempre. No siempre, porque Salomón, en algunas cosas sí vemos un tipo, pero en otras cosas seguramente que no lo es. Cuando vemos las cosas que Salomón hace, no vemos a Cristo en él. Pero podemos saber un tipo de Cristo en Salomón, podemos ver un tipo de Cristo en Salomón en su sabiduría. 1 Corintios 1:30 nos dice Cristo Jesús que es para nosotros sabiduría de Dios, sabiduría y conocimiento de Dios. Salomón es un tipo de Cristo en cuanto a la gloria que él obtuvo, la fama, las riquezas, el honor que recibió, un hombre de paz, un hombre de conocimiento. Es tipo de Cristo en este, como un tipo antes, es como una ilustración, como un cuadro, como una pintura de lo que Cristo sería. Es lo que se llama el tipo. Cristo es el antitipo, o sea, es la realización de aquello que el Antiguo Testamento es un tipo. Pero a pesar de todo su esplendor y su fama y todo lo que Salomón tenía, sus riquezas, Cristo dijo acerca de Salomón En Mateo 12, 42 dice, uno mayor que Salomón está aquí. O sea, Salomón fue un tipo de Cristo en algunas cosas, pero no en todo. Y Cristo dice, uno mayor que Salomón está aquí. Y lo que Cristo está diciendo allí es básicamente que él es mayor que todo lo que Salomón fue. Y que Salomón fue un tipo de Cristo en muchas cosas, pero no en todo. No es un tipo perfecto de Cristo. Y no hay otro como Cristo. Y Cristo se da a sí mismo que él tiene la preeminencia en todas las cosas. Es interesante que él no dice uno mayor que David está aquí. Dice uno mayor que Salomón. Y el hecho es que aun cuando David fue y es el rey más admirado de Israel, pero David fue un hombre de guerra. Y también fue bajo el reinado de Salomón donde la nación de Israel adquirió su esplendor más grande de la historia. Porque el territorio era más grande, había paz, no había guerras. Las riquezas y todo, y la fama y todo, y la importancia y la preponderancia. Israel se convirtió en la nación número uno del mundo bajo el reino de Salomón. Y este, que pudiéramos decir, es la vara por la que se pudiera medir a un rey de Israel. Cristo dice, uno mayor que Salomón está aquí. Uno mayor que Salomón está aquí. Básicamente y en breve, el libro de Primera Reyes contiene el reinado de Salomón, y dentro del reinado de Salomón la construcción del templo, el reino dividido, y también cómo Dios levanta profetas para combatir y confrontar a la idolatría que continuaba creciendo e incrementándose, no solamente en el norte, sino también en el sur, y especialmente en el norte, la profecía de Elías. Hay algunas palabras que son importantes, algunos versos importantes, y quisiera leer algunos de ellos, porque en realidad del principio de Salomón, al principio de su reino, en su reino unido, Salomón entendió una cosa y fue sabio de él al principio, que necesitaba la ayuda de Dios para gobernar al pueblo de Dios. En el capítulo 2, los primeros versículos nos dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. En otras palabras, yo voy a morir, como todos mueren en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Salomón ya era un hombre crecido para este tiempo. Posiblemente tenía 30 años. Pero Salomón se crió, como se pudiera decir un poco corrientemente, bajo la saya de su mamá, de Betsabé. Era el preferido de Betsabé. Era el elegido de ella, y básicamente se crió allí como un niño mimado. Y ahora va a ser rey de Israel. Y David es un hombre de carácter, es un hombre de guerra. Y cuando ve a su hijo, que es un hombre de paz, y quizás muestre ciertas debilidades, él sabe que va a haber algunos enemigos, su otro hijo que quiere tomar el reino, y Abiatar, Adonías, Abisac, Adonías, y a todos estos sacerdotes, Abiatar y Joab, y todos estos son eliminados. Pero Salomón ve ciertas debilidades, y hay caracteres como estos que vienen en contra de él y les advierte en contra de ellos, pero les dice, sé un hombre, actúa como un hombre, no siga actuando como un niño débil y mimado aquí, sino tienes que actuar como un hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Esta es la mejor forma de actuar como hombre. No, un hombre no es cuestión aquí de machismo. Vamos a entender eso también. Sí, que sea firme, pero no como el machismo que pudiéramos nosotros decir, sino esta es la firmeza que tú necesitas demostrar, un hombre de carácter. Un hombre de carácter, pero el carácter que comienza con una vida espiritual, rendida a Dios, y así le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Este es el verdadero hombre. Es el hombre de carácter. Es el hombre que se pasa siempre haciendo alarde de que yo hago esto, que hago lo otro, y alarde de su machismo. No, no es eso. Es un hombre que ama a Dios, que obedece a Dios, que teme a Dios, y ese es el verdadero carácter del hombre. Es un hombre de carácter firme, que no se deja persuadir y disuadir, que no está variable. Y en definitiva, eso fue lo que terminó haciendo Salomón. Las mujeres tuvieron mucha influencia en la vida de Salomón. Dios le advirtió en contra de ello, comenzando con su mamá. Y toda su vida fue igual. Pues la influencia de todas las esposas me influyeron. Tuvo más influencia de su mamá que de su papá. Y fue demostrado el resto de su vida. Fue guiado. David le aconseja, le dice, guarda. Guarda los preceptos de Jehová. Obedece a Dios. Anda en sus caminos. Observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y que en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló a mí, a David, diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a entender una cosa aquí, es la promesa que Dios da a David. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Y la razón, y veremos eso más adelante, de que el reino no fue dividido con Salomón fue por la lealtad de Dios a la promesa que le hizo a David. Y el hecho de que aún a Roboam se le dieron dos tribus para que gobernase, fue también, no por Salomón, sino por la promesa a David. Y Roboam mantuvo dos tribus fieles por la promesa, la palabra de Dios a David. Y siempre se refiere a esto. Y aquí David mismo le refiere a su hijo Salomón esto, para que confirme Jehová la palabra que me dio a mí, diciendo, si ellos, tus hijos, guardan mi camino y andan delante de mí con verdad, con todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti, varón, el trono de Israel. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho a Joab. Y le habló aquí, y entonces les habla acerca de estas cosas que debe tener cuidado, y le explica, y en definitiva, todos estos Joab y Adonías mueren, y de todas estas cosas suceden, y Abiatar, el sacerdote, es mandado en exilio, pero David le advierte a Salomón en cuanto a eso. Ahora, ¿qué hace Salomón una vez que se ve él solo como rey? Reconociendo que quizás tiene sus debilidades y su influencia, pero en el capítulo 3 vemos una oración de Salomón. Pero antes de la oración de Salomón vemos cómo cometió el primer error. Y de nuevo, su debilidad. En los días aquellos, y todavía se practica en algunos lugares, matrimonios por conveniencia política. En aquellos lugares existía mucho. Y la mayoría, posiblemente, de los matrimonios de Salomón fue por conveniencia política. Casándose con la hija de un rey de otro país, pues así vamos a establecer una paz con este rey. Y no vamos a haber guerra entre nosotros porque ahora somos familia. Y es un error, porque no estamos confiando en Dios, estamos confiando en mi propia sabiduría para mantener la paz. Dios me promete, yo te voy a dar esto si te mantienes fiel. No te cases con esas mujeres paganas, porque te van a influenciar mal. La mala compañía rompe las buenas costumbres, quiebra las buenas costumbres. Pero Salomón pensó en su sabiduría, y a veces por eso decimos que la sabiduría se fue del corazón a la cabeza y después a los pies. Y es el hecho de que piensa, no, tengo que hacer esto así para mantener la paz. Dios te dijo que te iba a dar paz, pero tú piensas que puedes mantenerla en tu propio esfuerzo. Exacto. Y es lo que está haciendo Salomón. Y lo primero que hace en el capítulo 3, versículos 1 y 2, es Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón, la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Mientras él está fabricando el templo y su casa, antes de terminarla, pues se casa con la hija de Faraón y la trae para acá. Es un matrimonio de conveniencia. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Así que Salomón hace esto. Ahora en el versículo 3 comienza esa oración. Y noten en la oración de Salomón que es hacia Dios. Las veces que menciona tú y lo tuyo y tú, es una oración que no es mí y yo o lo mío, sino es Dios, es hacia Dios. Toda oración debe ser a Dios. En nuestras oraciones debemos mencionar más a Dios y menos a nosotros. Cuando hablamos en intercesión por otros, pues podemos traerlos, pero delante de Dios, para que vengan a Dios. Y Dios es el centro y el foco y la dirección de nuestra oración. Es así, es nuestra alabanza es hacia Dios. Dios debe ser el centro de la oración. Es dirigida a Dios. Y no es para informar a Dios. Dios ya lo sabe. Es para traer delante de Dios aquellas cosas que son importantes para el reino. Para el reino de Dios. Y así, noten esta oración. Pero también noten el corazón dividido de Salomón. Enseguida se ve. ¿Y cómo puede esto suceder en una persona? Pues si sucedió en Salomón, es posible. Noten cómo dice, versículo 3. Salomón amó a Jehová. Y noten esto también, andando los estatutos de su padre David. Pero ahora noten, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. ¡Wow! Y Dios no quiere esto. Pero ¿cómo puede amar a Dios y andar en los pasos de David al mismo tiempo sacrificar en lugares altos? Aquí vemos cómo la influencia ya comenzó en él de hacer esto. No había otro lugar donde sacrificar, pero él comenzó a hacer algo aquí que Dios no quería. Y al mismo tiempo nos dice que ama a Dios. Hay mucha gente en la iglesia que venimos a la iglesia y hay esa emoción de venir a la iglesia. Y es una de las cosas que está sucediendo en la iglesia hoy. Está muy dirigida a la emoción. Llegamos a la iglesia y, oh, como venimos y amamos a Dios y adoramos a Dios. Pero es todo un sentimiento, es toda una emoción. Y puede haber lágrimas. Y no es que no lo hayan, a veces lo hay. Y la emoción no tiene nada de malo en sí. Pero es cuando la emoción es quien guía a nuestra adoración. Y no, como dice Cristo, el Espíritu y la verdad. Cuando es simplemente la emoción o la situación o que ponemos todas estas otras cosas y actividades para que nos guíen y nos conduzcan a una actitud de adoración. El Señor tiene que comenzar en el corazón. Y es cuestión de obediencia, no es cuestión de emoción. Dios puede dar las emociones después, pero a veces la gente viene a la iglesia y dice, oh, como ama a Dios, pero al mismo tiempo vira la espalda y está pecando. Entonces, amamos a Dios y amamos al mundo al mismo tiempo. Dios y a los ídolos, porque al amar al mundo, estamos amando a ídolos. Sea cualquier cosa del mundo que me atraiga, se convierte en mi ídolo. Sea mi trabajo, mi dinero, mi familia, mis posesiones, todo lo que yo veo que anda. Y al mismo tiempo amamos a Dios. Y esto es lo que es un corazón dividido. Cristo dice, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa. Y es lo que sucede a veces. Y a veces las iglesias están con gentes que dice, oh, ama a Dios, pero al mismo tiempo ama al mundo. ¿Cómo puede ser? Es un corazón dividido, es lo que es. David no fue perfecto. David no fue perfecto y hubo pecado en la vida de David. Pero David se nos dice algo, que es un hombre que tenía un corazón hacia Dios. En David no había un corazón dividido. David no es perfecto y pecó, pero se arrepintió y lloró y sufrió porque había un corazón recto delante de Dios. El corazón de David es hacia Dios. El corazón de Salomón está dividido. El corazón de David no estaba dividido. David nunca adoró ídolos. David pecó, pero nunca se inclinó a adorar los ídolos. Él amó a Dios con todo su corazón. Y sí falló, pero su corazón era hacia Dios. De Salomón se nos dice que ama a Dios, pero al mismo tiempo está sacrificando los ídolos. Esto es un corazón dividido. ¿Ven la diferencia de lo que es un corazón íntegro y un corazón dividido? David tiene un corazón íntegro. No es perfecto, peca. Dios le perdona, porque hay un corazón íntegro. Lo conoce Dios. Salomón ama a Dios y ama al mundo. Es un corazón dividido, no hay integridad en su corazón. Y al final tuvo que sufrir unas consecuencias serias. Y el final de Salomón pudo haber sido tan glorioso y fue en realidad desastroso. En el mismo capítulo 3, aquí cuando ama a Jehová y dice y estas cosas, dice, iba el rey a Gabaón, versículo 4, porque aquel lugar alto principal y sacrificaba allí. Tremendo, 1000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció a Jehová a Salomón allí. De nuevo, recuerden, es por honor a su palabra a David su padre. Dios está honrando su promesa a David cuando habla a Salomón. Y cuando responde a la oración de Salomón, Dios está honrando a su palabra a David. Y allí le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Básicamente es como un cheque en blanco y firmado. Le doy una tarjeta de crédito a su nombre. Le dice, carga lo que quieras, ¿qué tú quieres? A Salomón fue sabio en esta ocasión, porque su oración, note que no es egoísta, y es dirigida hacia Dios, es Dios, Dios. Y Salomón dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. Se refiere a su padre, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Esta es la clave, rectitud de corazón, un corazón recto hacia Dios, un corazón íntegro hacia Dios, es característica de David, a pesar de sus debilidades y de todo lo demás. Y tú le has reservado esta gran misericordia de que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón reconoce aquí que el hecho de que él está sentado en el trono es por la promesa que Dios le había dado a su padre. Él lo reconoce. Ahora pues, dice Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, o porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Una cosa interesante en la oración, da a tu siervo corazón entendido, sabiduría para juzgar a tu pueblo. Dame sabiduría para ver cómo guío a tu pueblo. Pero no pide sabiduría para tener un corazón íntegro y cómo Dios le guía a él personalmente. Dame sabiduría para gobernar, pero no pide sabiduría para vivir. No pide sabiduría para vivir, sino sabiduría para gobernar. Y Dios se la concede. Pero en su propia vida no ejercitó sabiduría. Ejercitó sabiduría en gobernar, pero no en vivir. Podía haber dicho, Señor, dame sabiduría, pero en primer lugar, obedecerte a ti. Y da un siervo corazón entendido en vez de corazón íntegro. Dame conocimiento y sabiduría en vez de darme integridad. Dame integridad. La integridad es más importante. Yo creo que la integridad es el primer paso a ser sabio. Ser obediente, fiel a Dios y tener un corazón íntegro de Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento.
El temor de Jehová.
Y aquí pide esto, y agradó esto a Dios. Dios le agradó que Salomón le pidiese, y Dios le contesta y le dice, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, no pediste una vida larga, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, para juzgar, inteligencia para juzgar. Pero Dios hubiese agradado, yo creo, mucho más si le hubiera pedido inteligencia para vivir. Y dice, aquí lo he hecho conforme a tus palabras y te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te voy a dar cosas que no me pediste. Te voy a dar riquezas, gloria, de tal manera que en tus reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y aquí está, si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, y aquí está la condición, porque él no le pidió esto, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y así le da a Dios, a Salomón, esta tremenda promesa. Pero, al mismo tiempo, miramos en el capítulo 9, algunas cosas que también Dios le pidió, y no hay tiempo para leerlo, se lo recomiendo que lo lean, capítulo 8, este es el sermón de Salomón al final de la construcción del templo y la dedicación del templo. Es un tremendo capítulo, es largo. Y no tener la oración larga de dedicación al templo ocupa casi todo el capítulo 8, pero también es dirigida hacia Dios. En capítulo 9 también es importante. Queremos mirar algunas cosas del capítulo 9 nada más y seguir adelante mientras no se nos acaba la batería en esto aquí. Pero en el capítulo 9... y en el contexto que vemos aquí, Jehová se le aparece a Salomón una segunda vez, después de aquella oración del capítulo 8. Después que Salomón terminó la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que quiso hacer, Jehová se apareció a Salomón la segunda vez que le había aparecido en Gabaón y le dijo, yo he oído tu oración y te ruego que has hecho en mi presencia. y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre sobre ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, la promesa de Dios a David. La palabra de Dios a David es lo que Dios está honrando, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero ahora, la descendencia de David tenía que mantener la misma integridad. Dios dio a David una promesa, pero también la integridad del corazón de los descendientes de David es lo que va a mantener la promesa que siga siendo vigente. Por la promesa de David, Salomón no perdió el reino, pero su hijo sí. Por la falta de integridad en el corazón de David, porque David, perdón, de Salomón, porque Salomón tuvo un corazón dividido. Y yo afirmaré tu trono para siempre si lo haces. Pero noten el versículo 6, el 5, yo afirmaré tu trono para siempre. No faltará varón a David en su descendencia, según lo prometió a David, si tus hijos permanecen fieles. Pero si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, como yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, lo voy a dividir, que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y es lo que sucedió. El capítulo 11, que es ese capítulo al final, dice Jehová a Salomón, versículo 11 del capítulo 11, tremendo, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero noten, versículo 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé de manos de tu hijo. Dios sigue siendo fiel a su promesa a David. Y es lo único que mantiene el reino unido bajo Salomón, la promesa a David. Pero ya una vez que pasa Salomón, ya la promesa se rompe. Dios no está obligado porque ellos no han cumplido su parte en el pacto. Y la parte era que ellos siguiesen siendo fieles y que no adorasen dioses ajenos. Y así, pues, ellos fueron infieles. Y versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo todavía, de nuevo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Todavía, por amor a David, es que mantiene dos tribus fieles a los descendientes de David. Pero esto es lo que sucede. El capítulo 12 es el capítulo de la división. Es un capítulo clave, y de ahí en adelante pues vemos el reino dividido, que es la característica del libro. Básicamente, del capítulo 1 al 11, el reino unido, los últimos días de David, los dos primeros capítulos, y cómo él establece a Salomón como el rey. En cuanto a Salomón, reinando 40 años, el capítulo 3, vimos allí el principio, la sabiduría. No la ejercitó en casarse con la hija de Faraón, pero sí en lo que pidió y en cómo también su sabiduría fue reconocida. En capítulo 4 nos habla de su administración, pues Dios le dio sabiduría para gobernar y tenía buenos administradores por todo el país. También Dios le dio sabiduría para gobernar y para construir. Vemos aquí sus edificios, del capítulo 5 al 8, la construcción del templo, capítulo 5 y 6, su propia casa, el capítulo 7, los muebles del templo, el capítulo 7, la dedicación del templo, el capítulo 8. En capítulo 9 comenzamos a ver cómo comienza a declinar, el capítulo 9 al 11. Muchos actos de desobediencia. En el capítulo 9 vemos allí cómo él vende algunas ciudades. Vemos como también comienza a esclavizar la gente. Comenzó a vivir una vida de tanta riqueza y tanto lujo que comenzó a hacerle impuestos a la gente, impuestos que ya la gente no podía pagar. Esclavizó a la gente con impuestos. Y aquella sabiduría se le fue a la cabeza en el orgullo y después se le fue a los pies en un total desprecio a lo que Dios le había mandado. La multiplicación de sus riquezas, el capítulo 10, multiplicación de los caballos, que Dios le dijo que no comprase caballos en Egipto, y eso fue lo que hizo, tenía una caballeriza tremenda de como de 10.000 caballos. Y todavía los establos de Salomón quedan las ruinas. Los establos de Salomón todavía existen. Y también sus matrimonios, con todas estas esposas paganas y concubinas que tuvo. Y al final, el capítulo 11, Salomón terminó adorando ídolos, idólatra, su corazón dividido, tratando de amar a Jehová y adorando ídolos al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. Pero sus oraciones, algo que aprender en cuanto a ello. Jesús allí le dice, pide lo que tú quieras y te lo daré. Jesús dice, pedid y se os dará. Buscar y daréis, llamar y se os abrirá, porque todo lo que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le será abierto. Tenemos eso, Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros sabemos o pedimos. Pero también Santiago nos dice, pedid y no recibís, porque piden equivocadamente para gastar en sus propios deleites. Y la clave de la oración de Salomón fue que no pidió para sus propios deleites allí. Dios le concedió todas esas cosas como un extra, más de lo que él pidió. Pero pidió en ese momento, pidió con un corazón honesto, aun cuando ya estaba comenzando a tener un corazón dividido. Quizás entendía algunas de las cosas, pero poco a poco fue desapareciendo. Es algo progresivo. Y al final del capítulo 11 vemos cómo recibe la reprensión y el juicio de Dios, y vemos ahí también al final la muerte de Salomón. El reino dividido, en capítulo 12 al capítulo 22. Y aquí vemos los distintos reyes, los primeros reyes de Judá y los primeros reyes de Israel. Jeroboam, que fue el primer rey, y básicamente cuando Roboam tomó el reino, Jeroboam, que había estado en exilio, regresó. Y al regresó fue dirigente de una comisión que vino a pedirle a Roboam que les quitase un poco de impuestos, que les fuese más fácil para poder ellos vivir un poco mejor. Estaban ahogados con tantos impuestos. Bájanos los impuestos, te serviremos. Roboam viene, pide consejo de los ancianos que habían aconsejado a David, dice, sí, óyelos, y si los oyes te van a ser fieles. Pero también va a sus propios contemporáneos, a los jóvenes, como él, y dice, ¿qué ustedes creen? ¿Qué hago? Y los jóvenes dicen, ah, pues ponle más impuestos todavía. Dile que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de Salomón. Así que ponle más impuestos, y eso fue lo que hizo. Oyó el consejo de los jóvenes en vez de los ancianos, y cometió un error, y lo que sucedió fue que el reino se dividió, porque Dios dio a Jeroboam 10 tribus, por la palabra del profeta. Cortó su ropa en 12 pedazos, y le da 10 pedazos a Jeroboam. Allí Jeroboam comienza esto, pero como mencionamos antes, él creó estos dos dioses, estos dos becerros de oro, para que la gente fuese a adorar. Allí comenzó la idolatría en el Reino del Norte, y nunca se apartó del Reino del Norte. Roboam reinó en Judá, y lo vemos esto en el capítulo principio, el capítulo 12 y después el capítulo 14. Vemos el reino de Roboam en Judá, gobernó 17 años y fue un rey malo. Jeroboam gobernó en Israel, lo vemos en el capítulo 12, el capítulo 14 también, y gobernó por 22 años y fue un rey malo. En el capítulo 13 vemos a este profeta también que viene, el hombre de Dios, que viene a esta profecía a Roboam, y la profecía es tremenda, porque allí... El versículo 1 dice, aquí un varón de Dios, no sabemos su nombre, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y dice esto 360 años antes de que Josías fuese rey. Esto es la profecía que Dios le dio por nombre, le dio el nombre de Josías, descendiente de David, rey de Judá, 360 años antes de que esto ocurriese. Y la profecía ocurrió y se cumplió 360 años después. pero aquí lo da por nombre, lo profetiza por nombre, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, sobre ti quemarán los huesos de hombre. Todo esto sucedió en Segunda de Reyes, capítulo 23, habla acerca de eso. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que al altar se quebrará, la ceniza que sobre él está se derramará. Y así sucedió. Y cuando Jeroboam oyó esta palabra, el varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano del altar, dijo, préndele. Pero la mano se le quedó seca. Se le paralizó el brazo. Y no podía traerlo para atrás. Oh, ¿qué pasa? Y ruega al profeta, por favor, ora por mí, ruega, para que yo recupere el movimiento en mi brazo. Y así fue. Y recuperó el movimiento en su brazo. Pero después el profeta siguió. Dios le había dicho, ve, profetiza esto y regresa. Pero regresa por otro camino y no hables con nadie ni te detengas. Sigue. Pero se detuvo. Y la historia del capítulo se la pueden leer, pero el profeta desobedeció a Dios. Porque se detuvo y fue a estar con este otro profeta, desobedeciendo a Dios. Dios le había dicho, no hables con nadie, sigue, sigue. Pero él no siguió. Y aquí este gran hombre de Dios. Una vez yo hice un mensaje acerca de esto, del varón de Dios, hace muchos años ya de esto. Hace años, cuando estábamos acá todavía en la escuela. Y esta es una tremenda profecía, porque es un hombre que Dios usa tremendamente. Y sin embargo, después desobedece a Dios y falla. ¿Cuántos hombres, personas Dios no ha usado y después de un acto de desobediencia han perdido su ministerio? Este hombre perdió su vida en este fallo. Pero es algo que aprender. A Dios lo obedecemos, pero no solamente por un tiempo. Dios nos puede usar, pero el hecho de que Dios nos use no significa que vamos a dormirnos en nuestros laureles y ahora desobedecer a Dios simplemente porque el hecho de que Dios no haya usado. Si Dios nos usa, nos vamos a convertir en un blanco de Satanás. Y Satanás nos va a atacar. Por lo tanto, debemos mantenernos fieles a Dios. Pero eso es lo que sucede en el capítulo 13. Pueden leerlo, es un capítulo tremendamente interesante y muchas lecciones se pueden aprender de él. Después de Roboam, gobernó Abías. Y no duró mucho, fue malo, unos 3 años en Judá. Y después Asa. Y Asa fue un rey bueno en Judá. Gobernó por 41 años, uno de los reinados más largos, y fue un rey bueno. Así se considera. Mientras tanto, en el Reino del Norte, los próximos 5 reyes, después que de Jeroboam, reinan por 47 años. Nadab reinó por 2 años. Baasa por 24 años. Ela por 2 años. Zimri por 7 años. Y Omri por 12 años. El hijo de Omri se llama Acab. Y Acab reinó por 22 años y fue un rey malo. Este fue el que se opuso a Elías. Este fue el que se casó con Jezabel. Este fue uno de los más malos de toda la historia. El capítulo 16 vemos el pecado de Acab. En los capítulos del 17 al 19 vemos el ministerio de Elías y cómo se confrontó con los 850 profetas de Astera y Baal. Y allí fue derrotado a todos aquellos profetas por Elías, él solo. Y vemos también el ministerio de Elías allí, 17 al 19. En el capítulo 20, las guerras de Acab con los sirios. El capítulo 21 vemos ese acto terrible de la muerte, como él mata a Nabot. En que tenía allí su jardincito, su hacienda, y quiso comprarse, le dijo, no, es la herencia de mis padres y es imposible, no puedo hacerlo. Y por su esposa Jezabel hace la jugarreta de que lo hacen una mentira, mienten acerca de él y es muerto allí Nabot. Pero la profecía viene a Acá de que Jezabel iba a morir allí mismo, su sangre iba a ser lamida por los perros y que iba a ser comida allí por los perros. Y allí sí mismo fue, y desapareció, y lo que quedaron fueron apenas los huesos, algunos huesos de ella. Y después, hacia el final, el capítulo 21, 22, la derrota y la muerte de Acab. Mientras tanto, en Judá todavía tenemos el reino del capítulo 22 de Josafat, también un buen reino en Judá, el capítulo 22. y su reino duró unos 25 años. Y mientras tanto, al norte, después de la derrota de Acab en el capítulo 22, todavía Ocosías, que apenas es el final aquí, unos pocos versículos, y ahí se interrumpe el libro de Primera de Reyes. Y Ocosías sigue al principio de Segunda de Reyes, no por mucho tiempo, porque nada más gobernó 2 años y fue un rey malo. En este tiempo hemos aquí en Judá, Roboam, malo, y Abías, también malo. Vemos a Asa y a Josafat, que son buenos reyes. En el norte, todos son malos. Mensaje hacia al final de esto, y algo que aprender es esto, y es que la bendición y la prosperidad de una nación no puede estar divorciada o separada de la vida espiritual de la nación. La vida espiritual de la nación es lo que gobierna en que Dios bendiga a esa nación. Pero lo mismo podemos decir de la vida individual, de la vida en el matrimonio, de la vida en la familia, de la vida en la iglesia, de la vida en la comunidad, de la vida en la nación. La vida espiritual indica lo que va a ser la bendición de Dios sobre esa familia, sobre esa persona, sobre esa nación. No quiere decir que no tengamos problema. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo y Silas han sido castigados, están en el fondo de la prisión en Filipos, y allí están cantando himnos y alabanzas y salmos y adorando a Dios y dando gracias a Dios en medio de su tribulación. ¿Por qué? Porque tienen una vida espiritual, y esa vida espiritual es quien le da a ellos, aún en la persecución y en el sufrimiento, la bendición de que Dios está con ellos, y tienen allí la bendición de Dios, y eso es algo que debemos nosotros aprender. En el reino de Salomón, al principio, prosperidad y paz, pero gradualmente, según su vida espiritual fue decayendo, así fue también la vida moral del pueblo. Decayó junto con la vida espiritual, y al final llegó a la división, al desastre y a la muerte. Y hoy, igualmente, una individuo, una persona, una familia, una iglesia o una nación, no puede permanecer fuerte a menos que tenga una vida espiritual. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios, y ayúdanos a entender y a comprender y a poner en práctica estas cosas. Danos sabiduría, oh Dios, para vivir para ti y para tu gloria, para ser obedientes y ser fieles a tu mandamiento, Señor, recordándonos que tú nos dices, Señor Jesús, que si me amas, guarda mis mandamientos. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y es lo que tú nos dices que hagamos para que de verdad mostremos nuestro amor hacia ti. Así ayúdanos, Padre, y danos de nuevo principalmente sabiduría para vivir. El temor de Jehová, que es el principio de toda sabiduría y todo conocimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.